Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Nicolás Maduro defiende que las ayudas humanitarias deben realizarse por medios legales.
Argentina. Macri admite incapacidad de su gobierno en controlar la inflación.
México. López Obrador defiende libertad de prensa.
Cuba. Expresidente de la Asamblea Nacional explica alcance de la ley anticubana Hens Barton, retomada por el gobierno de Donald Trump.
España. Continúan las tensiones electorales. La derecha acusa a Sánchez de vender el país a los nacionalistas, mientras que el PSOE critica que el Partido Popular y Ciudadanos permitan el avance de la ultraderecha.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que cualquier ayuda a su país es bienvenida si cumple con los protocolos internacionales. Después de que este martes haya llegado al país el primer lote de medicamentos acordado entre Caracas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
De la ayuda humanitaria, todo aquel discurso cínico, hipócrita, falso de la ayuda humanitaria, ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria aquel 23 de febrero.
Además, el presidente Maduro ha explicado que se revisarán los medicamentos del Comité Internacional de la Cruz Roja y luego se distribuirán a hospitales, centros de diagnóstico integral, consultorios en todo el país.
También ha anunciado que esta semana llegará el resto de la ayuda necesaria para Venezuela de distintos países, bajo los protocolos internacionales. Los países con los que Caracas tiene acuerdos sólidos de manera legal y en consonancia con los protocolos internacionales para el envío de medicamentos a Venezuela son China, la India, Rusia, Irán y Cuba, entre otros.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que combatir la inflación no es tan fácil como sostenía antes de asumir su mandato. Durante la campaña presidencial de 2015, Macri había afirmado que bajar la inflación, por entonces de 26,9% anual, era una tarea fácil y que no lograrlo significaba una muestra de la incapacidad para gobernar de la expresidenta argentina, Cristina Fernández.
En un acto oficial realizado en Buenos Aires, la capital, Macri consideró que frenar la inflación no es tan fácil porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar, entre los cuales mencionó la política de vivir de prestado.
Y todo esto, sin duda, lleva tiempo. Todo esto cuesta. Y además hay cosas que cuestan más. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar.
Las consultoras privadas estiman que la inflación superará 4%, por encima del 3,8% que había registrado en febrero. Anualizado, ese índice trepó al 51,3% el mes pasado.
El gobierno de Macri anunció que tomará medidas para frenar la escalada de precios en los productos de primera necesidad, que en 2018 llegó al 47,6%, la inflación más alta registrada desde 1991.
El gobierno de Macri ha sido blanco de críticas debido a las medidas conflictivas, como tarifazos en los servicios básicos y transporte, despidos masivos y la orientación general a la austeridad, que lo han convertido en uno de los presidentes más impopulares de Argentina.
500 millones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró sus dichos de este lunes, que fueron vistos por algunos como una amenaza a periodistas, al refrendar su compromiso con la libertad de expresión y abogar por un diálogo circular con la prensa.
Aprovecho también para aclarar, porque siento que lo que planteé ayer fue malinterpretado. No por todos, por algunos. Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia, que somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar. Que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad. Aclaro esto porque algunos sintieron que era una amenaza.
López Obrador aclaró lo anterior toda vez en que algunos sintieron que era una amenaza. Algo que negó categóricamente al subrayar que su gobierno no actuará como los gobiernos conservadores neoliberales que se lanzaron contra periodistas como José Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui, o lo que le hicieron a muchísimos periodistas de todo el país.
Autoritarios, no son respetuosos de la libertad, nada de eso. Libertad total, plena, completa, a todos, respeto.
López Obrador fue duramente increpado por el periodista Jorge Ramos en su conferencia del viernes pasado en un intercambio que fue muy comentado en medios de comunicación durante todo el fin de semana.
Ricardo Alarcón, expresidente del Parlamento de Cuba, explicó la esencia de la ley de carácter extraterritorial Helms-Burton que Estados Unidos aprobó en 1996 para profundizar el bloqueo contra la nación caribeña.
La ley Helms-Burton es una ley exclusiva para Cuba y además es una ley única en Estados Unidos. Por una parte, codifica todo lo que se había estado haciendo hasta 1996, que cuando se aprueba la ley Helms-Burton, en materia de restricciones, de lo que llamamos el bloqueo a Cuba. O sea, convierte en ley todo lo que habían ido aplicando mediante decisiones administrativas todos los gobiernos americanos anteriores. La ley Helms-Burton es única en el sentido de que no hay otra legislación aprobada nunca por el Congreso de Estados Unidos sobre ningún otro país, estableciendo la pretensión a determinar el futuro de ese país. Ellos invadieron Irak, ocuparon Irak, mataron a Saddam Hussein, hicieron lo que todo el mundo conoce. Pero no hay una ley Helms-Burton para Irak. Ellos organizaron la guerra sucia contra Nicaragua, hicieron todas las cosas que se sabe que hicieron, pero no aprobaron una ley Helms-Burton para Nicaragua.
Según Alarcón, Estados Unidos siempre ha querido apoderarse de Cuba.
Cuba ha sido vista desde el origen por los sectores más conservadores de Estados Unidos como una posesión, como algo que el destino les ha puesto en sus manos. Óyeme, eso se remonta a la época en que todavía eran las 13 colonias, a la época en que la Florida no era una de las 13 colonias, la Florida era una posesión española. Y ya en aquellos tiempos hubo personajes tan destacados como Thomas Jefferson, que planteó que la frontera sur de Estados Unidos debía ser Cuba, que había que apoderarse de Cuba, no porque lo estuvieran planteando gente de Miami, ni mucho menos, sino porque en el pensamiento norteamericano, en la tradición norteamericana, desde el principio estaba que Cuba debía pertenecerles.
El título 3 de la ley Helms-Burton permaneció suspendido de manera ininterrumpida desde su entrada en vigor por periodos renovables en 6 meses, como parte del entendimiento alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en 1998. Sin embargo, en enero pasado, el gobierno norteamericano decidió suspender el título 3 por un plazo fijo, lo que abre la puerta a su aplicación.
Esto permitiría, llegado el momento, presentar demandas ante sus tribunales contra empresas cubanas incluidas en una lista de sanciones de Estados Unidos que supuestamente están vinculadas a la defensa y el sector de la seguridad nacional en Cuba. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel tachó de agresión a la independencia y dignidad de Cuba la ley Helms-Burton.
500 millones.
El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Albert Rivera, ha cuestionado que los partidos nacionalistas e independentistas participen en el debate que mantendrán las principales formaciones nacionales ante las elecciones generales del 28 de abril, porque ya los representa el jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez.
La última noticia que nos hemos enterado, hablando de elecciones, debates, la Junta Electoral dice que hay que meter a los separatistas y a los partidos nacionalistas en el debate de partidos nacionales. Y yo me pregunto, ¿para qué hay que meter a los partidos nacionalistas si ya tienen a Sánchez en el debate para defenderles? No entiendo. Ya está Sánchez. Sánchez es el candidato del PSOE, pero ya ha dicho Bildu que le va a apoyar, es el candidato también de Bildu, de Esquerra Republicana, de Convergencia, del PNV, es el candidato de todos, es la plataforma de Sánchez más los que quieren liquidar España. ¿Para qué quieren ir al debate si les representa a Sánchez, si les va a indultar, les va a dar concesiones? Ahora dice Pedro Sánchez que en Cataluña no hay suficientes competencias. No, no hay muchas ya, no sé qué más le quiere dar. ¿Qué más quieren? O sea, he leído el programa electoral del PSOE. Dice que hay que darle más cosas a Cataluña, más competencias. O sea, que te dan un golpe de Estado en toda la boca, que te echan 5.000 empresas, te rompen una sociedad por la mitad. Vemos las imágenes que hemos visto en Cataluña, vemos la tristeza que hay en mi tierra, y después de eso Sánchez llega a la conclusión él solo, con Iceta supongo, que es que hay que darle más cosas porque no tienen suficiente.
Por su parte, el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, ha exigido este martes un cara a cara con Pedro Sánchez, como merecen los españoles, y ha afirmado que el jefe del Ejecutivo no quiere ese debate a dos porque oculta una agenda que pretende avalar tras las elecciones.
Vamos a pedir ese cara a cara. Los españoles merecen un cara a cara entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, sobre todo cuando el líder de la oposición le saca 50 escaños al presidente del gobierno, que es el gobierno más débil, más rupturista y más radical de la historia de España. ¿Qué oculta Pedro Sánchez con tanto cartel en blanco y negro, con tanta bandera? ¿Qué oculta Pedro Sánchez con tanta voz acaramelada que oculta los pactos de Pedralbes y del caserío con Otegi? Lo que oculta es una agenda que pretende avalar estos 9 meses. Y por eso insisto, yo se lo dije hace 2 meses, no sorprenda a nadie. Yo quiero debatir con Pedro Sánchez en un cara a cara, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y si tiene miedo, tiene miedo a los españoles. Y si tiene miedo, tiene miedo a la democracia. Y tiene miedo a la transparencia y a la libertad y algo oculta.
Sin embargo, el presidente del gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este martes un reproche en las urnas a Partido Popular y Ciudadanos por no haber sido valientes y no haber rebatido con argumentos las posiciones más extremas de la ultraderecha de Vox.
Ahora tienen su partido, pero si han existido siempre. Existieron siempre o dentro o fuera del PP.
¡Estaban en el PP todos!
Bueno, pero antes de estar todos en el PP, pues había un tal Blas Piñar, estaba la Fuerza Nueva también al principio de la democracia, la gente les votaba, luego se integraron en el PP y ahora tienen su partido político. Pero el reproche que hay que hacer al Partido Popular y a Ciudadanos, el reproche que hay que hacerles es que desde hace mucho tiempo en nuestro país, por desgracia, o mejor dicho, afortunadamente, pero por desgracia, desde el 2 de diciembre, desde que en Andalucía volvió a estar representada la ultraderecha con su propio partido, pues no se había puesto en cuestión el consenso que alcanzamos en el año 2004 en torno a la lucha contra la violencia de género. No se había puesto en cuestión el respeto, la tolerancia a aquellas minorías, a la diversidad, y ahora estamos presenciando y escuchando discursos homófobos, xenófobos. ¿Desde cuándo en este país se ha puesto en cuestión el carácter público de las pensiones? ¿Desde cuándo en este país se ha puesto en cuestión la existencia misma del salario mínimo interprofesional?
El presidente del gobierno español acusó a la derecha de callar ante el discurso agresivo de la ultraderecha.
Si es que lo que hay que reprocharle al PP y a Ciudadanos es que no hayan luchado con argumentos, los argumentos de la ultraderecha. Y eso también merece el reproche del próximo 28 de abril. El que no hayan sido valientes y el que no hayan tenido principios para decirle a la ultraderecha que por ahí no, que no vamos a permitir que se pongan en cuestión los consensos básicos en derechos y en libertades.
El jefe de los socialistas, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo español desde junio de 2018, tras evidenciarse la falta de apoyos y el rechazo a sus presupuestos, se vio obligado a convocar elecciones para el 28 de abril. Los nuevos comicios tendrán lugar en una compleja situación marcada por la irrupción del partido ultraderechista Vox en la escena política nacional. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.